sabes que te va a alcanzar y que a veces...
11 y 13 minutos, estamos en tiempo extra de Aragón Radio, entramos en busca del personaje con Jorge San Martín, como cada día de la semana, como cada día jueves, porque si fueran todos los días de la semana, pues no tendríamos suficientes personajes. Jorge San Martín, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches.
Hola Paco, muy buenas noches.
¿Y estás en Zaragoza o sigues en Alcañiz?
No, sigo en Alcañiz, aquí en el curso de periodismo deportivo organizado por la comarca, por nuestra compañera Eva de Fior. Ayer lo pasamos muy bien escuchándote junto a Alfredo Relaño pues hablar de periodismo deportivo, y hoy pues bueno, han seguido las ponencias. Mañana nos tocará explicar y contarle a los alumnos y las personas que se han inscrito pues lo que vamos haciendo en Aragón Deporte y todo lo demás, y aquí seguimos en Alcañiz disfrutando de pues de lo mejor del periodismo deportivo. Yo creo, Paco, que tú también te lo pasaste bien, ¿no? Y estuviste a gusto junto a Alfredo Relaño.
Ya lo creo que sí, junto con los 50 miembros del curso, ¿no? Lo que pasa es que yo llegué poquito antes de comenzar la inauguración y me marché nada más terminar, después de atender a algunas personas, a algunos aficionados y a algunos medios de comunicación. Yo tengo los días mucho más apretados que tú, que eres un hombre disoluto.
¿Sabes qué pasa? Que al final, después de tantos meses teletrabajando, ¿no? Pues si se da la oportunidad de poder seguir trabajando a distancia, pero a la vez participar en este curso tan bien organizado por la comarca, no solo como ponente, de tener la suerte, ¿no?, de compartir un poco tu visión de todo esto, sino además como oyente y escuchando a todos los que vais pasando por aquí, pues la verdad es que es un privilegio que se organiza aquí en Aragón, en Alcañiz, y bueno, no pasa todos los días, ¿no, Paco? O sea que hay que aprovecharlo y seguir formándose, no solo decirlo, sino hacerlo, seguir formándose todos los días, porque esa también es la clave pues para ir mejorando profesionalmente, ¿no?
Exactamente. Bueno, nuestro personaje de hoy es un hombre alto y fuerte. Alberto Val, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal la gente? ¿Cómo está usted?
Bien, bien, aquí va trabajando de momento.
Bueno, pues espero que no haya ninguna urgencia ni ninguna emergencia, ¿eh? Si no, en cualquier caso, bueno, pues volveríamos en otro momento. Antes de empezar a hablar contigo, porque hay muchas cosas que comentar, sobre todo, y no solamente a nivel de estadístico, a nivel de resultados, o de equipos, o de clubes, a nivel emocional, que es lo que más nos interesa buscando al personaje. Y vamos con Javier Cebolla para que nos cuente esos datos, para ilustrar todo lo que ha sido tu actividad deportiva hasta este momento.
Pues sí, Paco, es que Alberto Val empezó en el balonmano cuando era muy pequeño, a los 6 años, con 14, hay que decir que ya medía 2 metros, ahí es nada. Entonces fue cuando le llamó la selección aragonesa y la española, el Barça se fijó en él y se fue a una concentración del equipo nacional en Pontevedra, lo fichó y con 14 años puso rumbo a Barcelona. Allí estudió cuarto de la ESO mientras jugaba en la categoría cadete, y Valero Rivera se fijó pronto también en él y lo subió al primer equipo con tan solo 17 años, que ahí es nada, a debutar en el primer equipo frente además el Portland San Antonio con tan solo 17 años, y vino un año cedido al CAI Aragón con Kosovac y también después fichó por Torrevieja. Allí vivió 4 años, como él mismo dice, buenísimos, jugó muchos minutos, asumió responsabilidades, volvió al CAI con Mariano Ortega, incluso llegó a jugar una semifinal europea que todos nos acordamos contra el Flensburg alemán, y después ganó la Liga y la Copa de Rumanía con el Constanza, hasta que Talandu Ceballet dijo que vuelva a España y lo fichó para el Atlético de Madrid. Cuando el equipo madrileño desapareció, regresó tercera etapa con el Balonmano Aragón y de ahí marchó a Qatar. Después volvió al Balonmano Aragón y ya con Demetrio Lozano hizo un gran año y le fichó el Oroño, con el que jugó incluso la Champions. La última etapa hay que decir que la ha jugado en el Bada Huesca y que tuvo que dejar finalmente el pasado mes de marzo antes de la pandemia, quien se lo iba a decir, el Balonmano, cuando aprobó esas oposiciones a policía local, y es que se presentaron 80, solo había plazas para 3 y Alberto fue uno de ellos en Binefar y dijo pues que lamentablemente que a día de hoy pues sale más rentable ser policía que jugador de balonmano.
O afortunadamente, porque Alberto, lo que has vivido en el mundo del balonmano ha sido extraordinario y formidable.
Sí, la verdad es que sí, ¿no? Muy contento de toda la trayectoria que he tenido, de todos los momentos que he podido vivir y sobre todo de haber podido vivir de practicar mi deporte, ¿no? Y con el deporte del balonmano que tanto amo, y el haber podido vivir de ello, la verdad es que ha sido una gran oportunidad para mí.
De todo lo que ha comentado Javier Cebolla, que fíjate que hay una trayectoria detrás importante, yo tengo una pregunta un poco absurda que hacerte, que vas a pensarlo, ¿no? Pero esto de medir 2 metros con 14 años, ¿esto cómo se lleva? Porque claro, no sé, esto es tremendo, ¿no? En el instituto te hacían puertas más altas o los profesores te tenían miedo, ¿esto cómo era?
No, la verdad es que, bueno, al final ya como desde pequeño siempre destacas, ¿no? Por la altura y eso, pues tienes que adaptarte para todo, de viajar en el metro, tener que ir agachado porque te pegas con el barrote de arriba de cogerte, de la ropa, las zapatillas, pero bueno, al final ya como desde pequeño te tienes que adaptar, pues bueno, es un poco la rutina y te tienes que resignar. Y sí que es verdad que, por ejemplo, hoy en día todo es mucho más fácil a la hora de comprar a través de internet y todo esto, pero sí que es verdad que con 14 años era un verdadero problema, hace 20 años sí que es un verdadero problema.
De todas maneras, lo importante es que has coincidido con grandísimos entrenadores y grandísimos jugadores y que has estado, pues, prácticamente en equipos disputando competiciones continentales. Y eso es absolutamente maravilloso. Para mí, lo más importante como periodista en mis 45 años que voy a cumplir ha sido los desplazamientos que he realizado al extranjero. Y lo tuyo ha sido absolutamente extraordinario.
Sí, la verdad es que muy contento, ¿no? Y muy orgulloso de lo que dices, ¿no? De haber podido coincidir con grandísimos jugadores, los que son considerados los mejores del mundo, tanto jugar con ellos como contra con ellos. Y en lo que dices, ¿no? También en equipos tan punteros, pues como han podido ser todos equipos de Europa que hemos jugado, con Aragón, con Logroño, incluso en el Barça, que aunque no jugaba muchos minutos, pero ya jugaba, incluso aquel año que debuté, que incluso ganamos la Champions.
Pues fíjate, casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano, ¿eh? Oye, luego hablaremos, es una cosa, es que yo soy muy amigo de los refranes y siempre suelto 3 o 4 que me encantan, ¿no? ¿Cómo es ser tan joven y tener a un grupo humano como son los compañeros entonces del Barcelona, que indudablemente es un equipo y debe ser un vestuario realmente complicado, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, al final, bueno, claro, yo vengo de Casetas, hay un barrio de Zaragoza, yo me voy allá a Barcelona con 14 años y sí que es verdad que hasta los 17 no me suben al primer equipo, pero es otro estilo de vida, una ciudad tremendamente enorme, mucha responsabilidad y ya solo el hecho de pertenecer al Barça, yo en Casetas entrenaba que era 2 horas a la semana, como mucho 3, y en el Barça era todos los días, de lunes a viernes y el fin de semana partido. Y ya hay una disciplina, un orden que seguir y un esfuerzo que bueno, que en cualquier otro sitio seguro que no tienes que hacer, ¿no? Y luego lo que dices de compartir el vestuario con grandes, grandísimas estrellas, los mejores del mundo en ese momento, o sea, vamos, un esfuerzo y vamos, y un orgullo tremendo.
De, bueno, aquella época y lo que vino después, ¿no? Porque no solo en esta época, pues estuviste con gente extraordinaria que bueno, que te acompañó, porque seguro que a alguno de ellos, si le preguntamos, pues también te mencionaría entre esas personas que fueron importantes para su trayectoria, ¿no? Pero yo te pregunto precisamente esto, ¿de qué jugador, o sea, si yo te preguntara de quién aprendiste más o quién fue más importante para ti, que no necesariamente es lo mismo, ¿quién es el primero que se te viene a la cabeza?
Pues yo creo que diría igual Andrei Shevchenko, que en aquella época era en el Barça, bueno, uno de los míticos del Dream Team del Barça, sí. Y lo sobre todo pues igual un poco por comparación de estatura y de por posición, que también era pivote, también medía, no sé si medía también 2'6", 2'7", y eso pues yo creo que era un poco, y también aprendí un montón de él, o sea que realmente fuera un poco, digamos, la figura a seguir, ¿no? Y realmente yo quiero ser como este jugador.
La verdad es que también jugar en Zaragoza ha sido importante para ti, ¿no? En dos épocas totalmente distintas y con dos equipos diferentes, pero yo no sé, estar con Demetrio Lozano, por ejemplo, en la última, ha tenido que ser fascinante. Nosotros tenemos una buena amistad con él y me parece que es un tío que merece la pena.
Sí, ya no solo con Demetrio, incluso en la primera época en la que el balonmano Aragón aspiraba a todo, incluso en Europa, en la que estaban Saki, Mariano Ortega...
Hombre, sí, sí.
Había grandísimos jugadores y pues lo que eso, ¿no? Y la verdad es que sí que ha sido una lástima que con el tiempo se fue perdiendo ya no solo el nivel que tenía el equipo, sino que finalmente al final pues tuvo que desaparecer, ¿no? Fue una lástima y la verdad es que uno de mis importantes motivos para que siempre estuviera yéndome fuera era ese, ¿no? Que realmente las cosas no iban bien, económicamente no iban bien y tenías que buscarte las castañas, como quien dice, fuera de otro equipo.
Fíjate que nos estás hablando de experiencias increíbles, ¿no? Que cualquier deportista que empieza en esto, de balonmano o de lo que sea, pues, no sé, firmaría, ¿no? Poder vivir la mitad de todo lo que tú has vivido. Y luego llega un momento, ¿no? Tus idas y venidas aquí a Zaragoza y demás, y luego Huesca, y paras. Y un poco en tu afirmación esta, ¿no? Que comentaba Javier Cebolla de... de, pues, en resumen, que tu opción por tu nueva orientación profesional, en este caso policía local, pero bueno, podríamos hablar de cualquier otra profesión cualificada, pues a la hora de vivir, pues es más sencillo que hacerlo siendo jugador de balonmano, ¿no? Me llama la atención que en tan pocos años se pase de lo más alto a esa amargura, esa...
A la normalidad. Yo no diría amargura, claro. Yo diría la normalidad. Es decir, no, un Paco, trabajador como cualquier otro.
Sí, pero fíjate, es verdad. Es la normalidad, pero yo veo amargura en esas palabras, ¿no? En decir, ¿por qué si yo es el balonmano lo que llevo dentro? El balonmano, que es un deporte muy importante para este país, no solo por lo que ha conseguido, sino por lo que lo practica la gente desde la edad más elemental, ¿no? Pues ¿por qué no poder hacerlo de una forma pues más digna, ¿no? Y más, bueno, y que sirva pues para dedicarse a esto sin ningún problema.
A ver, sí que es verdad que ha pegado un bajón tremendo lo que es la, claro, ya no solo el balonmano a nivel mundial, sino sobre todo la Liga Española ha pegado un bajón tremendo. Y como bien dices, ¿no? Sí que al final el balonmano es un deporte que realmente sí que te da para vivir mientras estás practicándolo, mientras estás jugando, pero el momento que te retiras no es como el fútbol, que puedes tener unos ingresos que te permitan tener una vida cómoda durante bastantes años, incluso el baloncesto. Al final el balonmano somos trabajadores que tenemos sueldos de persona normal, ¿no? Como quien dice, un trabajador normal y corriente, y al final pues tienes que ir adaptándote a las circunstancias, y al final pues eso, ¿no? Como bien dices, de que sí que es una lástima de que siendo deportista toda tu vida, que te has dedicado toda tu vida al deporte, pues tengas que estar buscando luego otro oficio con el que poder continuar una actividad laboral, pero a día de hoy esa sí la realidad deportiva en España, y quitando el fútbol y un poco el baloncesto, el resto de deportes están totalmente olvidados. Y quiero decir que en el balonmano aún podemos dar gracias de que podemos vivir de ello, pero hay otros muchos deportes que incluso, bueno, tienen que compaginarlo con una actividad laboral y entrenar por las tardes, o tienen que estar viviendo de subvenciones. O sea, que eso es muy complicado.
De todas formas, Jorge, que sea uno policía local tiene que ser un curro tremendo, porque 80 aspirantes, 3 plazas, y las pruebas tienen que ser. Supongo, extraordinariamente difíciles, ¿eh? ¿Tú las superaste bien?
Sí, la verdad es que, bueno, a ver, me costó porque, a ver, al final son varias pruebas, hay un test teórico, que digamos un poco pues el temario que tienes, luego hay unas pruebas físicas, luego también tienes un test psicotécnico y de personalidad, y luego también tienes al final un caso práctico, ¿no? Que es como una situación que puede darse en un momento dado, pues cómo la solucionarías, y al final todo el cúmulo de pruebas o te van eliminando, y si llegas a la última, pues por puntaje, pues, digamos, por los que tienen mayor puntuación, pues eran los que entraban, y fui yo uno de los que quedó entre los 3 primeros.
Oye, y la verdad es que supongo que sería algo muy importante para ti, porque al estar acostumbrado a ganar, pues lógicamente competir en esta oportunidad, aunque sea para una profesión, pues lógicamente te daría una satisfacción formidable.
Sí, la verdad es que sí. Luego aparte, pues yo llevaba ya pues casi 2 años preparándome la oposición para policía local. Hombre, mi primera opción era Zaragoza, pero bueno, Zaragoza sí que es verdad que era mucho más complicado. En Zaragoza no eran 80, en Zaragoza creo que se pesaban 500 personas. Al final, pues era más difícil, ¿no? Y sí que me fui presentando así en varios lugares, y al final tuve la suerte, ¿no? De aprobar aquí en Binéfar, y la verdad es que estoy muy contento. La verdad es que yo creo que ha sido la mejor decisión que podía haber tomado, y bueno, espero que siga así.
Claro, a ti no te tose nadie, ¿no? En un momento dado.
De momento no.
Si lo habéis visto en el vídeo promocional que nos ha grabado, ha tenido la amabilidad de grabarnos, lógicamente, pues hombre, ciertamente, y eso que es amable y simpático en el vídeo, pero claro, uno dice, caramba, no voy a pasarme porque si no, en fin. Sí que sigue, Jorge.
No, por supuesto, ¿no? Al final, yo tengo muchísimos amigos que están ahí optando a este tipo de posiciones, y es durísimo. Tan duro como acabar en un equipo de élite, de deporte, porque al final es un poco el sueño que persigue mucha gente. Y no, yo quería saber un poco cómo se ve en esa situación, porque yo no lo sé, el balonmano es tú has jugado en muchos sitios y has salido mucho por la tele, pero ¿a ti te recuerda a alguien, o alguien que te dice, a mí me suenas de algo? ¿Eso te pasa o no?
Sí, a ver, bueno, y a día de hoy, y me sigue pasando, ya no solo en Zaragoza, incluso aquí en Binéfar, hay veces, que si me ven vestido, pues ya dice, claro, al final ya no puede salir en las noticias, tú eres el de balonmano, claro, ¿no? Y ya, pues claro, ya sí que me conocen, incluso cuando me ven sin vestir, ya dicen, tú eres el de balonmano, ¿no? Y yo, pues sí, al final, sí que, pues se ve, a pesar de que he sido jugador de balonmano, que no es que sea una gran distinción, digamos, como quien dice, pero al final sí que la gente te reconoce, ¿no? Han sido de la tierra y demás, pues la verdad es que... Y estoy muy contento, ¿no? Que al final la gente pues te reconozca, ¿no? Por tu trayectoria deportiva que tienes, y la verdad es que muy, muy contento en ese sentido.
¿Y no te ha pegado el gusanillo ahí en Binéfar de organizar alguna cosa de balonmano, no sé, con chavales o con gente más joven o incluso con tus propios compañeros ahí en la policía?
Aquí en Binéfar sí que no hay balonmano, pero en el pueblo de Almonzón sí que hay. Algún día sí que me quiero acercar a hacer, aunque sea algunos entrenamientos con los equipos escolares y tal, pero sí que es verdad que yo sigo residiendo en Casetas, y sí que estoy muy ligado al club balonmano Casetas, que este año sí que voy a estar como jugador. Hay un equipo en Segunda Nacional, que es como si fuera una tercera división comparando del fútbol, y aparte también voy a estar entrenando al equipo de juveniles. Así que el balonmano no lo dejo de lado, ni mucho menos, pero ahora sí que ya mucho más como hobby y a disfrutar de ello.
¿Qué consejo les das, bueno, a quien ahora mismo pues entrenas, ¿no?, en esa edad de formación tan importante, o a los chavales que te pueden estar oyendo hoy en día, que les gusta el balonmano por encima de todo, que es algo que es bastante habitual? En Aragón hay una afición enorme por el balonmano y en bueno, hay centros escolares que son pues muy 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 conocidos por esta especialidad, ¿no? ¿Qué les dirías de cara a, bueno, a cómo tienen que desarrollar pues su ilusión, su sueño de llegar a ser jugadores de élite?
Lo primero, que sigan estudiando, sobre todo que sigan estudiando, porque aparte de que el balonmano, de que llegan pocos y demás, de que es una vida muy sacrificada y muy complicada, ¿no? Por lo que decía antes, de todo el tema económico, de que muchos equipos pagan poco o no pagan directamente, con muchos problemas, y sí que es verdad que eso, que aparte sobre todo del tema de que estudien, de que a la hora de entrenar, que si su sueño es ser jugador profesional de balonmano, que luchen, que se esfuercen y que sobre todo que estén día a día, ¿no? Que no se piensen que se llega de manera fácil o que hay que tener suerte, que con constancia y con sacrificio que cualquiera puede llegar.
Oye, hay una cosa que, ahora hablando otra vez de tu pasado, que me interesa saber, el balonmano rumano y el balonmano de Qatar, dos lugares absolutamente antagónicos y distintos, ¿no? En Rumanía, estamos acostumbrados, bueno, yo he estado en Rumanía, en Bistrita, cuando el Real Zaragoza jugó allí, estuvimos 3 días, no estuve en Bucarest, la capital, pero en cualquier caso, bueno, hace ya muchísimo tiempo de eso, ¿no? Hace ya 26 años, y las cosas han cambiado mucho. ¿Cómo estaba entonces cuando tú estuviste en Rumanía? ¿Cuál era el nivel deportivo? ¿Qué es lo que se conocía de España? ¿Cómo lo pasaste en Rumanía?
Pues a ver, la verdad es que en Rumanía me fui un poco a la expectativa, ¿no? Al final te vas de España de vivir cómodamente, como quien dice, te vas a Rumanía, un país que pues no, igual no tienes muy buena idea, imagen de él, ¿no? Pero realmente, a ver, yo me iba al Constanza rumano, que era el primer equipo de allí, íbamos a jugar Champions. Y al final, pues eso, ¿no? Ganamos la Liga, ganamos la Copa de allí de Rumanía, en Champions hicimos un muy buen papel, y realmente a nivel deportivo sí que hay 3-4 equipos que sí que tenían potencial, pero el resto eran bastante de menos nivel, ¿no? Sí que es verdad que igual a un nivel como la segunda división española, podríamos decir, pero sí que es verdad que luego allí en Rumanía el balonmano es muy querido, ¿no? Hay mucha afición, hay mucho aficionado. Realmente yo creo que hace igual unos 20 años, no, igual hace 30 años o por ahí, Rumanía era una potencia mundial de balonmano, que quedaron, bueno, que yo creo que ganaron alguna medalla olímpica incluso, o sea, que realmente hay mucha afición, hay mucha devoción por el deporte, y en ese sentido sí que los pabellones daba gusto jugar allí. Luego sí que a nivel de vida había mucho, mucho contraste, ¿no? Es un país en el que hay o gente con mucho dinero o gente con muy poco dinero, ¿no? Y por ejemplo, donde entrábamos nosotros en el pabellón, veías lo típico en el parking, veías coches, cochazos, pero luego te ibas 3 calles más apartado y verías casi como chabolas. O sea, que realmente había un nivel de vida tremendo.
Sí, sí, es lo que me apareció cuando estuve ahí. Y en Qatar, porque Qatar es un sitio completamente distinto. No sé si podía salir a la calle, si jugabais por la noche, si os llevaban en coches, limusinas o autobuses a los escenarios de los partidos, si iba público.
Pues en Qatar, al final ahí en el país, lo más importante es Doha, ¿no? Que es la capital, y todos los partidos que eso se jugaban ahí en Doha, y era en 2 días, pues se jugaban todos los partidos en el mismo pabellón. Casi también digamos que favorecía que fuera más gente a ver los partidos, pero sí que es verdad que había muy poca afición, y la mayoría de aficionados éramos el resto de jugadores que estaban viendo los partidos del resto de equipos, ¿no? Y sí que es verdad que al final yo vine muy descontento de esa experiencia. Yo pensaba que me iba a encontrar otra cosa, y vine muy descontento, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel de vida. Digamos que es toda apariencia, es todo fachada, no, es una realidad que no es la realidad. O sea, te quieren vender eso, pero luego no es así, la verdad. O sea, que realmente yo esa
pero
época,
¿por qué cuenta,
pues,
cuéntanos, o sea, ponnos algún ejemplo, porque a mí me interesa mucho esto que estás contando, porque además lo he oído antes, ¿no? Y, o sea, algún ejemplo del día a día.
Sí, pues mira, pues por ejemplo, lo que es la típica foto de postal de Doha que ves ahí, el skyline de los rascacielos ahí al lado del mar, luego, por ejemplo, tú lo rascacielos, oh, qué bonito, es que luego por dentro están vacíos. O sea, igual tienen 50 plantas ya. Y tienen 4 utilizadas, que sí que tienen 4 plantas, no sé, de oficinas o de alguna empresa y tal, pero el resto está todo vacío, es todo fachada, pero allí pues han querido gastar el dinero a forma de aparentar y demás, y pues al final son todo muchas construcciones, mucho tal, pero que no tienen uso. O sea, realmente es todo vacío por dentro, y al final es solo pues el hecho de intentar dar esa imagen de superpotencia, o de llamarlo de alguna forma, pero que realmente por dentro es hueco, que no hay nada.
Cartón piedra, ¿no?
Tal cual, tal cual.
La verdad es que, en fin, son cosas y experiencias que lógicamente al principio sorprenden negativamente, pero que luego también forman el carácter, ¿no? Y ahora, ¿cómo es el vivir en caseta, subirte a Binéfar, el entrenar, el jugar y todo esto? Tiene que ser un estrés terrorífico, ¿eh?
Sí, lo bueno que sí que tengo, que vamos a turnos, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta semana, buen tipo el turno de noches, que, pues eso, entro a las 10:45 de la noche y salgo a las 6:00 de la mañana, el fin de semana tenemos 12 horas de turno. Pero bueno, esta semana, por ejemplo, voy de noches, la semana que viene descanso, la semana siguiente voy de mañanas, la semana siguiente descanso. Más o menos el turno suele ser así. Entonces, la semana que trabajo aquí, sí que me quedo aquí a dormir, me quedo en Monzón, y el resto de la semana cuando descanso, pues sí que estoy en casetas. Entonces, cuando aprovecho, pues para ir a entrenar a casetas, cuando aprovecho a entrenar a los juveniles, que realmente hemos empezado hace poco y con unas condiciones por el protocolo de COVID tremendas, pero es lo que hay que hacer y hay que hacerlo poco a poco. Pero bueno, hay que volver otra vez a la rutina de hacer deporte e intentar volver un poco a la normalidad, ¿no? Como todo el mundo dice.
Fíjate, hablabas de enganchando, ¿no?, con el protocolo COVID y demás.
Sí.
En tu otra faceta, la de policía local, pues bueno, tenéis la responsabilidad enorme de supervisar que esas...
Eso es, sí, sí.
Yo creo que son pequeñas normas, ¿no? Porque en ocasiones, jolín, a mí, yo a veces pienso, nos quejamos porque con mascarilla igual se respira un poco peor, pues cuando hay gente que lo está pasando muy mal en el hospital, ¿no? Y creo que somos a veces un poco frívolos. Y depende de vosotros el supervisar que todo eso se haga bien, que esos detalles se cumplan. Imagino que no estará exento de conflicto todo esto en alguna ocasión.
Es cierto,
¿qué es lo que te estás encontrando? ¿Cómo lleváis todo esto?
Cuenta.
La verdad es que muy bien, ¿no? En ese sentido, yo sí que estoy muy contento, y a nivel aquí de municipio de Binéfar, están yendo muy bien las cosas, la gente sí que es muy responsable, la mayoría cumplen con las órdenes, ¿no? Que es con lo que hay que hacer, de llevar la mascarilla, mantener la distancia, el fumar a 2 metros, las terrazas, ¿no?, el tema de que cierren los bares a la 1 de la noche, y esa gente sí que cumple la mayoría, pero siempre te encuentras a gente que no cumple. Y luego, por ejemplo, pues sí que es verdad que nos ha pasado más de una ocasión de que ves a alguien sin la mascarilla o la lleva bajada, le dices, oye, súbete la mascarilla, ¿qué tal? Que hay algunos que ya te contestan, que es que esto de la mascarilla, que no hay por qué llevarla, es una invención del gobierno para tener controlados y tal. Entonces dices tú, a ver, o sea, es que están estos los negacionistas estos que dicen, que dices tú, a ver, por favor, que se está muriendo la gente, y dices, a ver, es que no, que no es algo que queramos hacer nosotros, que es lo tenemos que hacer por el bien de todos, ¿no? Pero hay gente que no lo entiende, y te encuentras a gente así, todos los días, pero sí que es verdad que la mayoría cumplen y ya están haciendo aquí, estamos haciendo todo eso, muy buen trabajo para tenerlo todo dentro del cabe bastante controlado. Y bueno, esperemos que siga así, ¿no?, y que poco a poco vaya tranquilizándose toda esta situación.
También es cierto, y es una cosa que me gusta destacar, que la actuación tanto de la policía local como de la Policía Nacional, la Guardia Civil, en todos los lugares de España está siendo absolutamente formidable en cuanto al apoyo y en cuanto a esa sensación del ciudadano que se encuentra protegido y que hay una confianza tremenda. Yo creo que se ha avanzado muchísimo en los últimos años, y fundamentalmente con la pandemia, en esa relación cercana de lo que son las fuerzas policiales y lo que es el propio ciudadano, vamos, el ciudadano normal, no el que responde ante esas cosas que decías anteriormente.
Sí, la verdad es que en ese sentido estamos muy muy contentos, ¿no? La gente nos apoya mucho, y sí que hay algunos que siguen contestando, que nos siguen valorando nuestra labor, ¿no? Y al final, como todo, ahora, por ejemplo, este fin de semana pasado fueron las fiestas aquí en Binéfar, fiestas que no había fiestas, ¿no? Eran las no fiestas. Pero al final pues tienes que estar un poco controlando todo, ¿no? Que no haya fiestas en casa, tema de botellones, que la gente siga cumpliendo con la mascarilla, y en ese sentido sí que la, las vecinas que nos ven nos apoyan la mayoría, en plan de, oye, que en un parque hay aquí 10 chavales que no llevan la mascarilla puesta y demás. Pues entonces vas allí y hablas con ellos, les haces entender un poco la situación y la mayoría lo entienden. Y sí que es verdad que pues el resto de la gente intenta comprende, ¿no? Que al final también es complicado también para nosotros el tener que estar detrás de cada persona diciéndole ponte la mascarilla, haz lo otro, tal. Y bueno, pues por lo menos la gente lo valora, o al menos la mayoría, ¿no?
San Martín, que llevas tú normalmente la mascarilla en la papada y eso está muy mal.
No, mira, fíjate, justo.
Sí.
Eso
me apunto
yo,
Paco, los datos,
no
lo
soporto.
Los datos.
Sí, hombre.
Pero mira.
Es
no,
un disoluto.
Para nada. De hecho, te iba a preguntar quiénes te dan más rabia. Yo tengo mi ranking, mi podio. Uh-huh. Porque hay tres opciones. El que la lleva en la papada, el que la lleva en el codo y el que la lleva con la nariz fuera. Yo los de la nariz fuera no me entusias, ¿sabes? Es como, cumplo pero a medias, es decir, con todo lo que está en juego, ¿no? Y esto, estamos tomándonoslo con humor, ¿no? Dentro de lo que se puede esta situación, porque también a veces es la forma de descargar un poco tensión. Uh-huh. Pero tú de estos tres, ¿cuáles son los que más rabia te dan?
Hombre, yo tengo que decir que los de la nariz sí que muchas veces el propio de estar hablando con la mascarilla o el sudor o algo, se te resbala y te puede bajar un poco, ¿no? Pero los que la llevan en el codo, esos son los que más me revientan a mí. son los que más rabia me dan, la verdad.
Pues eso, venga, rápidamente, Jorge, la última, porque podemos estar hablando mucho tiempo y hablaremos otro día también con él, porque nos pensamos ir a Binéfar un día o a Casetas, ya veremos, a ver,
cuando
aprovechando.
Encantado de recibirlo.
Para hacer en Casetas, por ejemplo, sería bonito hacerlo en el polideportivo donde estás tú con los chavales y todo esto, cuando pase un poco la pandemia, quiero decir, cuando haya más seguridad y tal, y también en Binéfar, pues bueno, pues donde estés tú, ¿no? En la policía local de Binéfar, también con tus compañeros. Pero la última, porque vamos mal de tiempo, Jorge.
Vale, no, simplemente que efectivamente cuando se pueda iremos, como hacíamos el año pasado, a hacer ahí la sección y para subirla a Aragón Deporte con vídeo, que gana mucho. Y más que pregunta, porque ya hemos hablado mucho, es la reflexión, ¿no? De todo lo que estamos hablando, el cómo se pasa de ser deportista de élite, cómo luego se llegan a otras funciones que son más trascendentales para la vida, pero tal vez menos mediáticas, y las vueltas que da a todo, ¿no? Porque yo creo que si te hubieran dicho que este iba a ser tu historia, pandemia incluida, y siendo ahora uno de los vigilantes de nuestra seguridad, pues probablemente no te lo habrías creído, ¿verdad?
No me hubiera creído ni eso, y hace 5 años, por ejemplo, ni me planteaba este oficio, y realmente, bueno, pues tengo un amigo que está ahí de policía local en Zaragoza, y tengo también, por ejemplo, un primo que está de policía también, y al final me dicen, hostia, dices, ¿por qué no te lo planteas, no? Realmente cuando termines tu carrera deportiva, pues hacerte policía es un buen trabajo, que es un trabajo seguro ya de por vida, y eso me lo empecé a plantear, y bueno, empecé a estudiar eso hace 2 años, conseguí aprobar aquí, y realmente eso, yo me retiro, creo que fue para mitad de febrero, porque ya había aprobado, y eso, empecé a ejercer como policía el 1 de marzo, pero claro, es que el 14 de marzo, o sea, 2 semanas después, estaba ya esta pandemia, y me encuentro ahí de primeras, que nadie sabíamos ninguno un poco cómo había que actuar y demás, y todo un poco sorprendente, ¿no? Y la verdad es que ha sido todo un vuelco que te da la vida, de pasar de ser deportista, dedicarte solo al deporte, a tener que estar pendiente de una pandemia, de controlar y vigilar que todo el mundo pues esté tranquilo, ¿no? En ese sentido.
Pues Alberto Val, ha sido un placer hablar contigo, nos ha encantado muchísimo, ha sido, yo creo que muy interesante para los oyentes, y es lo que pretendemos cada jueves en busca del personaje. Un abrazo muy fuerte, seguimos en contacto.
Un abrazo para todos, venga, nos vemos.
Bueno, San Martín, disfruten Alcañiz, que la noche es joven.
Bueno, seguiremos aprendiendo. Ay, que hay que aprender todos los días.
Pero dices un bueno, en fin, como si estuvieras cavando.
Escúchame,
zanjas.
Estoy ya tumbado en la cama esperando para mañana, que a las 9 empieza todo aquí, o sea que hay que retirarse pronto.
Perfectamente, bueno, pues que descanses, ¿eh?
Un abrazo, Paco.
Hasta luego.